Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en esta mañana de lunes 19 de agosto. En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis. Antes, lo que hacemos es interesarnos por la información del tráfico. Sepamos cómo se circula en estos momentos por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora seguimos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A5 en Alcorcón, que obliga al estrechamiento del carril derecho. Más complicaciones, pero de salida de la capital por la A3 en Rivas, y además está congestionada la M40, sobre todo en la zona de Coslada, en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza.
Miramos también a las calles de Madrid para saber cómo está el tráfico. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en esta mañana ausencia absoluta de hora punta en los accesos. En ningún momento hemos visto que se acumulen en absoluto, salvo en el nudo sur de la M30 para los conductores de la Avenida Andalucía, con motivo de ese corte, de esas obras de rehabilitación del túnel de la Avenida del Planetario. Pero fue un tiempo. En este momento ya se van a incorporar tranquilamente, aunque por supuesto es recomendable que lo tengan en cuenta, que eviten esa zona, Avenida del Planetario, igual que las Rondas. En el caso de la parte norte de las Rondas, tienen cortado el paso inferior de la Plaza de la República Argentina, y en este momento se forma un tráfico lento para esos conductores que acceden desde el área de Velázquez López de Hoyos. En la M30... vemos que el tráfico en todo momento ha sido fluido, salvo el tramo cercano a Costa Rica, donde un vehículo averiado provoca todavía un tráfico algo lento, pero nada más que a su paso, sentido norte, tengan precaución.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Saludamos ya a los analistas que nos acompañan hoy. Ricardo Martín, Ricardo, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos
Daniel
días.
Ramírez, Daniel.
Hola, ¿qué tal?
Isaac Blasco, Isaac, ¿qué tal el fin de semana? Buenos días.
Buenos días, intenso.
Y damos de nuevo los buenos días a Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Por cierto, ¿qué tal las vacaciones? Que antes en nuestro resumen de prensa, como vamos tan rápido en ese bloque.
bien.
He dicho,
bien.
Le pregunto luego.
Bien, las vacaciones.
Te veo de buen color, lo cual siempre es bueno, ¿no?
Sí, las...
Con el color justo, porque
las
también
costas de Cádiz
tomar demasiado sol tampoco es demasiado
no.
beneficioso para la salud, pero tomar el solecillo justo, la vitamina C...
Hemos progresado adecuadamente.
Adecuadamente.
Sí, sí.
Y no te has despegado de la actualidad, ¿no?
No, y de la barbacoa tampoco.
Pues si te parece, centramos contigo, como viene siendo habitual, los temas de tertulia. ¿De qué hablamos hoy?
David, escalofriante la imagen del incendio en la isla de Gran Canaria. Ha entrado en el Parque Natural de Tamadava, una reserva de pinos de gran valor ecológico que ahora está muy amenazada por el fuego. Es el tercer incendio en la región en los últimos 7 días. Esperemos que los vientos y la temperatura cambien para que se pueda controlar y extinguir el maldito incendio, como todos los que sufrimos. Y ya veremos si los árbitros logran extinguir esas acciones peligrosas de los futbolistas de pisar el pie al contrario, sobre todo por detrás, por el tendón de Aquiles. Se ha iniciado la Liga de Fútbol y ya han sido expulsados varios jugadores por este tipo de entradas. El árbitro debe determinar algo complicado. ¿Son intencionadas o no? ¿O son involuntarias? El caso es que hay que erradicarlas por el daño que ocasionan. La Liga empieza bien para el Madrid y el Atleti. Juan Pablo Colmenarejo estará contento. Mal para Getafe y Leganés. Y para el Barça, sin Messi, lesionado. Bueno, esto es muy largo, David. Esperemos que no lo sea tanto, porque tu Valladolid también ha empezado muy bien ganándole al Betis. Y esto, esperemos que no lo sea tanto, la crisis humanitaria a bordo del barco español Open Arms. Lo de los brazos abiertos no ablanda intereses políticos, ni siquiera en la desesperación del centenar de seres humanos, son seres humanos, que llevan 17 días a bordo del barco con una situación muy delicada y ahora con gran confusión por el cambio de opinión del gobierno de Pedro Sánchez, que pasó al principio de recibir en el puerto de Valencia con grandes alaracas al Aquarius a no querer saber nada de acogida de inmigrantes, solo algunos pocos a regañadientes. Y ahora, después de decir que el problema del Open Arms es europeo e italiano por proximidad, ofrece ayer primero el puerto de Algeciras, bastante lejano y sin consultar ni con el gobierno andaluz ni con el ayuntamiento de la ciudad. Tras el rechazo de la ONG, ofreció después Palma o Mahón. Pero el caso es que el barco, los integrantes de la ONG, con una sentencia judicial a su favor rechazada por el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, está a 800 metros del puerto italiano de Lampedusa, y todos no es que quieran, es que necesitan desembarcar allí. Pero una vez más estamos ante parches coyunturales, porque lo que hace falta es una política seria y rigurosa de la Unión Europea, pero las instituciones europeas en este momento están en tránsito de nuevos dirigentes y con problemas para elegir comisarios, porque hay varios países que todavía no han presentado a sus candidatos. Quien va presentando a sus consejeros poco a poco, gota a gota, con un claro margen marketingiano para acaparar los medios y el interés de los medios de comunicación, es el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Hoy a las 12 de la mañana su presidente Isabel Díaz Ayuso tomará posesión y a lo largo del día conoceremos oficialmente los nombres del equipo completo de su gobierno. Los nombres que se conocen a la espera de confirmación oficial son Enrique López para Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo, Javier Fernández Laschetti para Hacienda, Enrique Osorio Educación, María Eugenia Carballeda Presidencia y por parte de Ciudadanos, Manuel Jiménez para Economía, Alberto Reyero para Asuntos Sociales, Familias y Natalidad, Marta Rivera de la Cruz para Cultura y Ángel Garrido para Transportes. Y lo acabamos de saber, Eduardo Sicilia para Universidades e Innovación, un independiente que viene del BBVA. No sé si me dejo aquí alguno, David, aquí lo dejo. Hay otros nombres que esperan destino, como David Pérez, pero como te decía antes, lo sabremos en pocas horas.
Pues partimos de ahí, de ese último nombre, el independiente Eduardo Sicilia, que será el nuevo consejero de Universidades e Innovación. Procede, por ejemplo, del BBVA, si allí ha sido subdirector general adjunto. Antes, en el tiempo del intercambiador, hace tan solo unos minutos, hablábamos de la composición de este nuevo gobierno y de momento, aparte de la presidenta, solo hay dos mujeres, María Eugenia Carballeda, que ocupará el cargo de la Consejería de Presidencia, y Marta Rivera de la Cruz para Cultura.
Bueno, yo creo que es indiferente si son mujeres u hombres. Yo creo que lo relevante es si son o no los mejores o los más idóneos. Sara lo comentaba en su intervención. Las cuotas en política, a mí me parece, en política o en cualquier otro orden de la vida, a mí me parece una imposición innecesaria. Es verdad que sí resulta chocante la ausencia de mujeres en un gobierno conformado por alguien que, bueno, por lo menos en parte, que va a presidir la Comunidad de Madrid siendo mujer, pero la propia presencia femenina de, o condición de mujer de Isabel Díaz Ayuso, yo creo que es un aval con respecto a la apuesta por la paridad o por la intervención de la mujer en la vida pública del Partido Popular. En eso no tengo ninguna duda.
Pero llama la atención, ¿eh? ¿No creéis? Porque sobre todo, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, ¿no?, que es un partido que ha acostumbrado tanto en el Congreso como en su dirección nacional, en la Ejecutiva y como en las provincias, en las regiones, incluso en los ayuntamientos, yo creo que llama la atención que haya cogido muchos más hombres que mujeres. Ya se saben todos los consejeros de Ciudadanos, las seis carteras que tenía. Lógicamente sabíamos que Ignacio Aguado iba a desempeñar la vicepresidencia con Transparencia y con Deportes de manera asociada. Saltó el nombre de Marta Rivera de la Cruz para Cultura, pero a mí personalmente me sorprendió que Ciudadanos no incluyera ninguna mujer más en sus carteras.
Perdona, Dani, para ser consejero de Ciudadanos, da igual que seas hombre o mujer. La condición sine qua non es no ser de Ciudadanos.
Por lo que parece.
La apuesta de Aguado por los
independientes. Porque incluso en el caso de Garrido, ¿no?, podemos dejarlo ahí a dos aguas. Pero vamos, yo creo que ha sorprendido, ¿no?
Marta Rivera sí lo es, es diputada. Sí.
Y además, Marta Rivera, hay que recordar, yo creo que es uno de los, a mí me parece un perfil muy interesante, porque aparte de que creo que es una persona sensata, es alguien que ha sufrido bastante respecto precisamente a las cuestiones de género. Yo recuerdo en la campaña electoral de 2016 que tuvo unas críticas tremendas por defender la apuesta de Ciudadanos con respecto a las cuotas, precisamente, es decir, por negarse a que se impusiera una cuota femenina por el artículo 33, cuando yo creo que desde el punto de vista constitucional ni siquiera se ajusta a los preceptos de la Carta Magna, ¿no?
Bueno, yo creo que los gobiernos de la Comunidad de Madrid suelen ser muy presidencialistas, ¿no? Entonces, o bien por la personalidad quizá de los presidentes que ha habido, pero seguirá la tradición, seguramente. Entonces, la presidenta Isabel Díaz Ayuso será la cara visible, claramente, de la autonomía. los consejeros, que ahora son muy interesantes conocer sus nombres, pero yo creo que irán igualmente cogiendo ritmo, pero no van a ser tan importantes quizá como en el gobierno de la nación un ministro. Yo creo que las competencias de las autonomías pues son bastante más limitadas que las del Estado, y entonces al final acaba configurándose un gobierno, pero no son conocidos nada más que por a veces por sus declaraciones digamos desafortunadas a veces, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que la configuración del gobierno, la novedad obviamente es que son dos partidos los que están implicados en el gobierno de Madrid, pero la presidencia va a ser muy importante en esta legislatura. Decir respecto a al gobierno que ya se está configurando, que en mi opinión la ideología la pone el Partido Popular, una ideología, como yo comentaba aquí, creo, de derecha dura, es decir, la aparición de un juez de partido como Enrico López, pues evidentemente garantiza una posición muy, muy significativa de lo que es la opinión política de este magistrado. Y por tanto estamos ante ideología pone PP, y luego la tecnocracia la pone Ciudadanos, con una apuesta por personas, igual que fue el caso de Marcos de Quinto, por ejemplo, en el caso del Congreso de los Diputados, pues aquí aparecen personas, pues yo creo que mayoritariamente economistas o parecido, ¿no? Entonces, bueno, quedó un nombramiento muy importante, que sería el de Laschetti, que es una personalidad, pues yo creo, de los mencionados hasta ahora, el más relevante, con mayor experiencia política y definitivamente de una línea muy clara, aznarista.
¿Y quién va a tener el presupuesto?
Y que va a manejar.
Y que abandona la jefatura de gabinete de Casado.
De Casado. Uh-huh. Es un aznarista muy cualificado y una persona muy ideológica, o sea, que va a impregnar toda la tarea del gobierno de la Comunidad de Madrid, pues otra vez insistiendo en esto, que el Partido Popular coloca la ideología, digamos, y luego se tiene que compatibilizarla con el acuerdo con Vox. Entonces, uh-huh, yo creo que va a ir por ahí la cosa, y realmente pues van a estar muy cómodos. Yo creo que va a ser un gobierno durable, un gobierno con recorrido, con legislatura por delante, y bastante estable, porque creo que tienen en común muchas cosas, Ciudadanos, PP y Vox, y yo creo que, por verlo así un poco en perspectiva, no veo yo mucha inestabilidad en este gobierno, a pesar de ser tres partidos los que están sosteniéndole.
Hay que ver, yo creo que una de las metas es las posibles elecciones generales, ¿no? Porque al final un gobierno de coalición, yo creo que este en concreto se va a ver zarandeado en cuanto entremos en una campaña electoral, si bien es en ahora a finales de año o si bien empieza, hay una investidura y luego hay una legislatura corta, porque Ciudadanos, como viene haciendo estos días, tiene que desmarcarse, ¿no? Por su propia supervivencia del Partido Popular en cuanto a la coalición, la gran coalición, ¿no?, que llama Pablo Casado, la refundición de la derecha con el nombre de España Suma. Si Ciudadanos entra ahí, está muerto, ¿no? Porque eso conduciría a la expansión territorial, a la potencia de marca del PP, que prevalecería sobre la de Ciudadanos, y Rivera ya está ordenando a sus diputados que a partir de septiembre, sobre todo en el Congreso y mediante iniciativas legislativas, marcar las diferencias mediante los asuntos, los denominados derechos sociales, ¿no? La eutanasia, el aborto, la gestación subrogada, todos esos frentes que diferencian mucho al Partido Popular de Ciudadanos.
Yo creo que, en cualquier caso, una de las claves, si no la más importante, es la necesidad que tiene Díaz Ayuso de marcar territorio desde el minuto uno. Es decir, yo creo que el principio de autoridad en cualquier gobierno es esencial, y que se explicite, digamos, quién manda, por decirlo sencillamente, uh-huh, me parece relevantísimo desde el principio. Yo también creo que se ha llegado a una especie de acuerdo implícito por lo desacostumbrado del modelo, bueno, en Madrid inédito, uh-huh, con respecto a quitar, por ejemplo, hierro al modo atípico, absolutamente atípico, en que se ha producido la filtración por goteo de la composición del futuro gobierno de Madrid. Lo que se podía haber conceptuado, digamos, como un agravio o como un desplante, digamos, hacia Díaz Ayuso respecto a la afición de Aguado de ir desgranando, incluso acaparando el protagonismo público en algún acto como el de La Paloma, la composición de sus consejeros, yo creo que Ayuso lo podía haber tomado de la peor manera, que hubiera sido, digamos, cabreándose, diciéndolo rápido y sin embargo ha aplicado una mano izquierda que creo que era lo más conveniente.
Pero Isaac, ¿no crees que eso estaba más o menos
pactado?
Lo digo porque quien puso en práctica ese tipo de goteo a la hora de anunciar su gobierno fue el propio Pedro Sánchez hace, cuando tuvo el gobierno. ¿Os acordáis que primero fue Borrell, luego sí, poco a poco
con los nuevos ministros?
Es una técnica marketingiana donde tú lo que haces es ir acaparando, ir manteniendo la atención de los medios.
Sí.
Se supone que ahí tú estás dando o teniendo primera portadas o espacio informativo. Se supone que los ciudadanos algo más de atención. No sé yo si los ciudadanos van a tener esa atención. Y en el caso, yo creo, de Ciudadanos y PP, yo creo que se han repartido los
papeles. Es probable,
papeles,
sí,
¿no?
Sí. Yo hablaba de un pacto, digamos, para manejar una situación sobre la que no hay precedentes en Madrid. Un gobierno de coalición conformado por dos partidos con la vigilancia externa de un tercero. Pero con respecto a Sánchez, te puedes esperar cualquier cosa, lo digo y lo digo como periodista. A mí me interesa que vayan filtrando, que se vaya sabiendo, que podamos mantener, digamos, una expectativa de interés para la gente. Pero yo creo que también que hay que guardar unas ciertas formas. Y es verdad que la democracia se fundamenta en el fondo, pero también en el envoltorio. Y yo creo que institucionalmente no ha sido un espectáculo especialmente edificante ver el reguero de nombres que hemos ido sabiendo a cuentagotas cuando Isabel Díaz Ayuso todavía no ha tomado posesión. Eso uh-huh. siempre se ha observado. Inmediatamente después de que el presidente o presidenta tomara posesión, se hacía público uh-huh. Su gobierno, su equipo, y yo creo que debía haber sido así. Sí. Otra cosa es que la legislatura que comienza y la conformación del gobierno que la va a dirigir, evidentemente, no es la misma de legislaturas precedentes.
Digamos que yo apuesto por la estabilidad porque creo que finalmente los intereses unen muchísimo y bastante Ciudadanos y Partido Popular, digamos que al final han convergido en tantas cosas, realmente en su programa, en sus ideas, y por tanto económicamente liberales, ultraliberales, el tema de la unidad de España llevado a unos extremos, el supremacismo que hablo yo de Madrid. Entonces todo esto, digamos, conjuga una arquitectura bastante, digamos, sólida, ¿no? Entonces yo no preveo, salvo el caso lógicamente de Ciudadanos, la incomodidad de Ciudadanos. Ignacio Aguado está permanentemente digamos reclamando espacio mediático lógicamente porque va a ser como el viceportavoz o es el portavoz.
No, va a ser el portavoz,
va a ser el portavoz,
el rostro semanal del gobierno madrileño.
O sea, por una parte Isabel Díaz Ayuso, pues dicho, coincidimos todos, yo creo que necesita visibilizar que es la presidenta. En Madrid lo tiene fácil porque siempre ha sido muy presidencial esto, pero claro, la sombra de Ignacio Aguado es alargada. Entonces Ignacio Aguado se lo sabe, ya tiene el precedente además de la anterior legislatura, de qué manera se a codazos mediáticos, uh-huh. Se hacía un sitio, y luego claro está la sombra de que ellos quieren, Ciudadanos quiere sustituir al PP, o se cree esto en la opinión pública, ¿no? Quiere sustituir al PP como líder de la derecha española. Por tanto, claro, la vulnerabilidad de Ciudadanos es evidente en esto. Puede pasar una especie de sándwich que se quede ahí en medio, un poco en terreno de nadie, a ver cómo lo gestiona. Y entonces, claro, ante unas posibles elecciones pues generales, anticipadas o repetidas, pues Ciudadanos tendrá que buscar espacio, ¿no? Es verdad que las encuestas todas aseveran que el Partido Popular recupera terreno y, por tanto, la operación Rivera pues no ha fracasado en este sentido, ¿no? Por tanto, la legislatura, yo creo que en la gestión va a ser muy muy estable. Son nombres, digamos, además, no salvo el caso de Enrique López, pues con futuro consejero de Interior o Justicia. Pero el resto, pues digamos, son personas que no son muy destacadas desde el punto de vista mediático. Entonces,
pero Ricardo, yo te
una legislatura
te sugiero hoy en lo bueno, yo estoy de acuerdo con Isaac de que efectivamente los gestos en política son importantes y habría que respetar, que conocer el equipo en su momento, etcétera, etcétera. Yo recuerdo épocas en las que alguien que se creía ministro lo comentaba un amigo, eso llegaba a los medios y luego, precisamente por publicarse, esa persona se quedaba sin ministerio. Hoy en La Razón, Enrique López, Ser para Servir, titula su artículo que él habitualmente publica en este periódico, y ahí él explica un poco su actitud frente a lo que a la etapa que va a emprender ahora. No le veo yo especialmente dogmático a la hora de que se pueda plantear si Enrique López, los problemas que tuvo, su dimisión del Constitucional, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un artículo interesante para conocer un poco los conceptos y cómo afronta Enrique López su nueva etapa política, ¿no?, fuera ya de la magistratura.
Uh-huh. Bueno, yo creo que en realidad todo está por ver. Me refiero que...
Habla mucho de servicio, de que hay que aniquilar al adversario, de que el responsable público debe contar con voluntad, vocación de servicio y alto y profundo espíritu de solidaridad.
Me parece estupendo, pero todo el mundo recordará,
sensibilidad humana y
recordará que don Enrique López fue condenado por un delito contra la seguridad vial, se retiró el carné durante 8 meses, tuvo que pagar una multa.
Bueno, y purgó con su expulsión del Constitucional.
Como consecuencia de una conducción temeraria, alcoholemia, tal. Y luego lo sabemos, ¿no? El tema de que fue apartado de los casos Bárcenas-Gürtel por su afinidad con el Partido Popular. Es un juez claramente de partido. Pero vamos, todo está por ver, efectivamente. Luego
¿Cuántos jueces hay de partido, Ricardo?
Bueno,
si sacamos la lista
que se han apartado de casos,
otra cuestión.
Entonces, fueron apartados por su afinidad con el PP, lo cual, como bien se sabe aquí, como yo soy muy de partidos y me parece que la política democrática es partitocracia, o sea, eso, pero ya sé que estoy en minoría en este debate.
Pero eso viene de un sarampión generalizado bien, ¿no?, de la justicia española.
Hombre,
¿no?
Mira al ministro de Interior que tenemos, claro, mira a la ministra de Defensa,
al final,
que tenemos.
Intentos de despolitización de la justicia. Hubo un intento muy muy interesante por parte de Ciudadanos la legislatura pasada de hacer unas elecciones entre jueces para elegir a 12 de los 20 vocales del CGPJ, pero es que al mismo tiempo que se proponía eso en el Congreso, el señor Cosidó enviaba un WhatsApp a sus senadores del Partido Popular para explicarles cómo había sido el conchaveo con el Partido Socialista e incluso con Podemos para repartirse digamos en la trastienda del Congreso a los jueces, ¿no? Entonces yo creo que el caso del señor consejero solo es la punta del iceberg, ¿no? Y creo que es difícil digamos meter todo eso en el horno y producir un deshielo y que la justicia comience a ser más independiente, sobre todo porque es solo uno de los vértices del sistema político español. Pero bueno, yo soy de los que cree que se puede afrontar
si es poner de manifiesto las contradicciones, ¿no?
No, por supuesto.
Cuando alguien está propugnando la neutralidad judicial, la necesidad de la despolitización de la justicia, y resulta que una persona de la Audiencia Nacional pasa a ser consejero,
o ministro del Interior.
O ministro del Interior, ¿no? Pero quiero decir que esto el Partido Socialista casi siempre lo ha tenido claro. Es decir, no es partidario de esta cosa de despolitización de la justicia. Es clarísimo que el PSOE no está partidario de eso, considera que el Congreso de los Diputados es la soberanía nacional y por tanto tiene que nombrar jueces. Esto lo tiene clarísimo. Ahora, el Partido Popular siempre ha estado en contra de eso. Teóricamente era la despolitización de la justicia, vamos a que los profesionales sean los que realmente lleven la política de justicia de España. Bueno, pues no sé, eso no se encaja para nada con un criterio claramente partidista en este caso, ¿no? Lo cual solamente pongo de manifiesto, digamos, la incoherencia, teniendo en cuenta que puede haber posiciones.
Pero la incoherencia de todos.
No, claro. Que es que el PSOE no quiere esto.
Ricardo,
que es que el PSOE está clarísimo que no quiere la despolitización y la prueba es que sigue propugnando el sistema de elección tradicional del Consejo General del Poder Judicial. O sea que
yo lo que haría, Ricardo, es quizá un poco más allá, ¿no? Porque, oye, los jueces, como los abogados, como los periodistas, ahí tenemos compañeros además con un papel ahora un tanto relevante en el PP, pero también lo hubo en el PSOE en su día.
Vamos a tener una presidenta periodista,
tenemos una presidenta periodista
y una reina periodista. Pero estamos de enhorabuena.
A lo que quiero ir es a la puerta giratoria. Es decir, a mí me parece muy bien que jueces y magistrados puedan participar en política, claro, ¿por qué no? Igual que otros profesionales. Uh-huh. Pero quizá el quid de la cuestión sea que cuando ellos terminan su etapa política, ¿qué ocurre? ¿Dónde van? Porque tenemos un caso muy, muy, muy particular, como el de Baltasar Garzón, que luego él volvió a la magistratura y ejerció como ejerció, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y quizá aquí, en este caso, la complicación pueda situarse en, oiga, y después... va a tener una actuación muy, muy partidista cuando esta persona pueda volver a su puesto en la magistratura. A mí es lo que me parece más complicado. Lo demás, pues oye, allá con su conciencia y sobre todo con su actuación profesional.
Pero
¿no?
Yo, si me permitís, creo que hay ejemplos, digamos, yo creo que está muy condicionado por el propio perfil de la persona. Hay ejemplos como el de Baltasar Garzón, que evidentemente se han revelado negativos en cuanto al propio destino profesional del interesado, pero hay personas que lo han manejado con solvencia. La propia Margarita Robles. Margarita Robles fue secretaria de Estado hace muchísimos años, como todos sabemos, de Interior, creo recordar. Volvió a la magistratura, a la judicatura, fue miembro del Consejo del Poder Judicial, nada menos, y ha retornado a la política en una segunda etapa.
Eso es.
Lo ha llevado con naturalidad.
A mí eso me parece normal. A mí me parece normal. Y por eso yo no critico para nada.
Y yo estoy convencido
de López. Lo que a mí me extraña es que un partido que está propugnando siempre, igual que lo del viaje al centro y tal, es una cosa que es que está permanentemente el PP. Voy a viajar al centro ahora, voy a despolitizar la justicia. Y luego ni viaja al centro y por otra parte nombra un juez consejero. Entonces, bueno, si es que me parece que es una contradicción, pero la realidad indica que es posible y no pasa nada. Margarita Robles lo ha hecho muy bien. Yo creo que ahí donde ha estado ha sido una persona, hombre, con sus defectos, por supuesto, y sus
críticas,
seguro,
tanto como política como magistrada, porque claro, cuando estaba como magistrada se le reprochaba su pasado político.
Deja la opción o la posibilidad de que Enrique López también pueda ser un buen consejero de justicia interior y víctimas del terrorismo.
Estoy convencido de que lo puede ser. Es una persona muy,
muy capacitada.
Muy competente y
bueno,
capacitada.
Poco a poco nos vamos acercando a las 9. Deciros que Europa Press ya confirma los nombres de Javier Fernández Laschetti para la Consejería de Hacienda, Enrique Osorio para Educación y María Eugenia Carballeda para Presidencia. Una pausa y enseguida seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Daniel Ramírez, Ricardo Martín, Isaac Blasco y Javier Fernández Arribal estamos analizando la actualidad de este lunes. Antes de seguir, actualizamos la última hora de la información. ¿De dónde venimos y a dónde vamos, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues hoy nos vamos a una toma de posesión, la de la popular Isabel Díaz Ayuso, que va a estar arropada por Pablo Casado. También acuden Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón y la ministra Dolores Delgado. La cita es a mediodía en la Real Casa de Correos y podrán seguirla aquí en Onda Madrid desde las 11:30 de la mañana. Después de que tome posesión, sabremos los nombres de los consejeros de Ayuso. De momento, ya conocemos saludamos a todos los consejeros de Ciudadanos. Ángel Garrido, consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. También que el independiente Manuel Jiménez será el consejero de Economía, Competitividad y Empleo. Y otro independiente, el economista Eduardo Sicilia, será el nuevo consejero de Universidad, Ciencia e Innovación. A ellos se une la escritora y diputada nacional Marta Rivera de la Cruz, que se hará cargo de Cultura y Turismo, y Alberto Reyero estará al frente de Políticas Sociales. Por su parte, por parte del Partido Popular, solo se ha confirmado hasta ahora un nombre, el del magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, que asumirá la nueva Consejería de Justicia e Interior y Víctimas del Terrorismo. A este nombramiento se ha referido César Zafra, secretario de Organización de Ciudadanos. No ha querido entrar a valorar el fichaje de López por parte del Partido Popular. Recordamos que fue vocal del Consejo y magistrado del Tribunal Constitucional apenas un año, obligado a dimitir tras ser imputado por conducir su moto sin casco, saltarse un semáforo en la Castellana y dar positivo en el control de alcoholemia. Esto es lo que decía César Zafra.
Yo creo que tiene que ser el Partido Popular el que comente, ¿no?, lo que opina sobre su consejero. Nosotros, obviamente, desde Ciudadanos, le deseamos toda la suerte del mundo y todo el empeño en la nueva tarea que va a tener, pero, como digo, yo creo que tiene que ser el Partido Popular el que haga ese tipo de valoraciones.
Además, el Consejo de Gobierno va a contar con el exconsejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, que ocupará la cartera de Hacienda. La Consejería de Presidencia será para María Eugenia Carballedo, secretaria primera de la Mesa de la Asamblea, y la de Educación recae en Enrique Osorio. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acude al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento para condenar el asesinato machista de una mujer en el distrito de Tetuán, la quinta víctima de la violencia de género en lo que va de año en la región. El cadáver de María Pilar, cirujana de 49 años, fue encontrado el pasado 16 de agosto con contusiones en la cabeza y heridas por arma blanca en una vivienda situada en la calle Tenerife. Y hacia todos estos asuntos vamos hoy, David, pero venimos esta mañana de hacer un llamamiento a la solidaridad de los madrileños. Es urgente la donación de sangre de casi todos los grupos. Pilar de la Peña, portavoz del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid queremos hacer una llamada de atención a los donantes madrileños, sobre todo de los grupos cero positivo y negativo, A positivo y negativo y B negativo. En estos momentos las reservas se encuentran en nivel de urgencia y es necesario que acudan a donar a alguno de los puntos de donación de nuestra Comunidad de Madrid. Donar es sencillo, solo hay que tener más de 18 años, menos de 65, pesar 50 kilos o más y tener ganas de ayudar a otros.
Y ahora miramos ya al tráfico. En primer lugar, DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora seguimos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A5 en Alcorcón que obliga al estrechamiento del carril derecho. Más complicaciones en los accesos a Madrid por la A3 en Rivas, en este caso por la avería de un camión y dificultades de salida en esa misma A3 también en Rivas. Y en la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A2.
Y de lo que está ocurriendo en lo que al tráfico se refiere en las calles de Madrid nos da cuenta desde el Ayuntamiento Inmaculada Landeras. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el único problema que pueden encontrar son obras en la calzada, porque la mañana ha transcurrido con calma absoluta en todas las entradas a la ciudad, ausencia de hora punta, y tenemos que hacer hincapié, eso sí, para los conductores de la Avenida Andalucía, que tengan en cuenta el nudo sur de la M30, porque todavía hay un tráfico lento en ese movimiento hacia Méndez Álvaro, y el problema lo pone la Avenida del Planetario, que está en rehabilitación y el subterráneo se mantiene cortado. Ocurre esto también en el norte de las Rondas, en el enlace Francisco Silvela-Joaquín Costa. Siguen los trabajos de rehabilitación más agudos, si cabe, porque hoy se han extendido a la Plaza de la República Argentina. Y en este movimiento desde Francisco Silvela a República Argentina está cortado. También para los conductores que acceden desde el área de López de Hoyos Velázquez. Hay un tráfico lento en todo momento. Esto es lo más destacado.
Y en cuanto al tiempo, lo más destacado es que hoy nos espera un día menos caluroso que el de ayer, una máxima que se va a situar en los 31 grados. A esta hora se registran 17 en la sierra, 19 en Madrid capital y 17 grados en la zona sur.
Las 9 de la mañana y 6 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 12 del mediodía tendrá lugar la toma de posesión de la nueva presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos. Se han invitado a más de 500 personas. Entre los que han confirmado ya su asistencia está el expresidente regional, Alberto Uri Gallardón. También la expresidenta Esperanza Aguirre. Una toma de posesión que ha generado también mucha expectación. Hay que recordar que estamos ante el primer gobierno en coalición en la Comunidad de Madrid. ¿Pensáis que va a ser complicada esa coalición, esa cohabitación?
No, yo creo que va a ser bastante, bastante eficiente, y salvo, digamos, la inestabilidad propia de un proceso electoral que no se sabe si va a producirse, ¿no? Pero salvo ese momento que es de posicionamiento político, lógicamente, pues va a obligar a todos a distinguirse. Pero yo ya me afirmo en que creo que es una legislatura que puede ser bastante tranquila, duradera, porque los intereses que unen a los dos partidos, PP y Ciudadanos, son muy, muy importantes, y Vox juega desde fuera, y yo creo que está muy cómodo. Es de los tres el que le veo más cómodo para esta legislatura. Por tanto, todos están bastante situados para esta carrera.
Los grandes anuncios, me imagino que lo realizará siempre la presidenta.
Bueno, ahí, porque intentará y tendrá que ceder alguno.
El portavoz y el encargado.
Intentará y tendrá que cederle a alguno. Lo que pasa es que
yo no me jugaría algo.
Fijaos que en el día de la Paloma, que era el primer día grande de Isabel Díaz Ayuso como presidenta, aunque toma posesión hoy, pero bueno, era su primer día recién investida y tal. Y claro, llega a Ciudadanos y filtra ese mismo día el nombramiento de Ángel Garrido como consejero de transporte.
Y además aparece con en la mesa de la Paloma.
Claro, efectivamente. Entonces no es que esté filtrando ese goteo del que hablaba Javier, no es que esté filtrando un consejero cualquiera, fijémonos que tenía seis para filtrar, y filtra a Garrido, que además asiste, como dices, David, ese día, ¿no? Entonces yo creo que eso es una provocación que le lanza a Ciudadanos para ver cómo responde Díaz Ayuso. Creo que decías tú, Isaac, que ella lo hizo con bastante mano izquierda. Yo creo que ella estuvo bien asesorada ahí, ella no entró en la provocación, dejó pasar, aunque le metió un recadito cuando los periodistas le preguntan en el típico canutazo que se hace allí en la Paloma, y le preguntan por Garrido, y se niega a responder y dice algo así como que a mí lo que me importa es la línea de metro, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo coincido con Ricardo en una parte. Yo creo que PP y Ciudadanos van a tener una legislatura estable, o así lo van a intentar. Es cierto que con las diferencias propias que vayan marcando en función de las situaciones electorales externas, pero yo creo que Vox hará ruido por la naturaleza propia de este partido, ¿no? Un partido muy populista en sus maneras, y sobre todo porque creo que también la supervivencia de Vox pasa por diferenciarse, por presionar y por hacer algunos alegatos, como por ejemplo ya está empezando a dejar entrever que va a criticar mucho una sobredimensión del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Aunque finalmente las propuestas vayan saliendo adelante, yo creo que Vox hará bastante ruido porque solo puede sobrevivir así en una próxima cita electoral.
La Comunidad de Madrid gestiona, el gobierno, 22.000 millones de euros. Y ahí va a estar realmente el quid de la cuestión de... Bueno, yo creo que el reparto que se ha hecho da protagonismo a los dos partidos, y vamos a ver cómo son capaces de gestionarlo. Más allá de lo que son los grandes presupuestos, luego están las áreas que inciden directamente en el día a día de los ciudadanos. Por ejemplo, Ángel Garrido con el transporte tiene un desafío importante a la hora de hacer que los medios de transporte de la Comunidad de Madrid, sobre todo en cercanías y demás, y pues funcione como debe funcionar, el metro, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tienes las políticas sociales, que también inciden directamente, y lo que es la llave de la caja, que es, ¿no?, ya veremos si es economía, que la tiene Ciudadanos, aunque será Hacienda, que la tendrá la Schetti, para que el resto de consejerías tengan liquidez para poder afrontar proyectos y ejecutar el presupuesto, porque aquí a mí no me sirve como en el ayuntamiento. No, es que hemos ahorrado, sí, ustedes han ahorrado bastante y además es una buena cuestión, pero solo han ejecutado el 33% de los presupuestos, con lo cual han dejado de hacer muchas cosas.
Hombre, es que ahorraron a la puerta, Javier, porque no sabían gestionar.
Claro, entonces... pero eso además implica, Isaac, que si tú no llevas adelante proyectos, no crece la economía, no das empleo a pymes y pequeñas o medianas empresas o grandes, con lo cual ahí va a estar un poco el quid de la cuestión, cómo de esos 22.000 millones, cómo se va a gestionar en cada consejería y luego, sobre todo, lo que afecta más a los ciudadanos, que cada uno tenga la capacidad de, entre comillas, como se suele decir, vender su gestión, ¿no?
Hay una consejería importante que todavía no sabemos quién va a ocupar, que es Sanidad.
Hombre, hay otra vivienda, ¿no? Pues sí, ahí está vivienda ya, porque vivienda aquí en Madrid es importante, urbanismo, vivienda, sí, imaginaros, sí. Que también está hacer pendiente. Todas las normas.
Hablaban de Eduardo Raboso para Sanidad, pero el otro día el PP lo desmentía, decían que este nombre en realidad, que bueno, que sí que tenía un perfil así muy sanitario, pero que finalmente no va a ser.
Con esta filtración de nombres ya confirmados, a lo mejor lo que se intenta desde el gobierno regional es acabar con las especulaciones, con las quinielas.
Probablemente
estemos los periodistas en los días previos, pues a lo mejor este consejero ocupa este cargo.
Se supone que hoy mismo probablemente. Ya todo el gobierno está.
Quizá decidido. Incluso el Partido Popular haya filtrado antes el nombramiento del juez, que quizá era el perfil más polémico por algunas de las cosas de la trayectoria que hemos comentado. Quizá lo haya filtrado antes para tener hoy una toma de posición tranquila, ¿no? Para que no fuera, en cuanto sacan el nombre, pues que eso empañara el discurso de Díaz Ayuso, la reincorporación tras las vacaciones de Pablo Casado, no lo sé.
Bueno, yo puedo contar, hasta donde puedo contar, que las cosas no estaban tan programadas. Ayer mismo Isabel Díaz Ayuso estaba ultimando los detalles del discurso que va a pronunciar esta mañana, y a mí me consta que ayer se estaban practicando cambios de nombres en la consejería. Yo creo que ha habido algo, creo que probablemente, y es algo que creo que honra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, digamos que ha puesto como condición esencial para diseñar esta dinámica de nombramientos, y es no ofender, entre comillas, o no desairar a quienes han sido consejeros y saben que no van a seguir en el cargo. Pero a mí sí me consta que hasta ayer mismo por la tarde-noche
había
cambios y se estaban practicando cambios de última hora.
Es decir, que la lista no estaba cerrada.
Efectivamente, por parte del Partido Popular.
Parece el Real Madrid esto, Isaac. Está un poco como
el mercado,
y Zidane, ¿no?
Yo, la elección política de las... porque claro, esto es política, ¿no? Aunque viendo los nombres... De pronto te das cuenta esta apuesta que hace Ciudadanos tan evidente, ¿no? Por personas que ellos llaman de la sociedad civil, independientes y tal, tecnocráticos, que luego pues los gobiernos normalmente tampoco es que sean unas estrellas, ¿no? Porque el mundo económico y demás, lo digo por esta persona que viene del BBVA, es tan distinto realmente a la política. La política requiere una sensibilidad. Necesariamente un empresario pues tiene otras tareas en la cabeza, no necesariamente tiene que ser una persona sensible a todo, ¿no? Entonces yo creo que la elección de los consejeros, que debería de ser clave para indicar por dónde va el gobierno, a mí el único que me parece de los que hasta ahora se han dicho, aparte de Ángel Garrido, porque era una apuesta de Ciudadanos, decir, oye, esta persona que le hemos quitado al PP a esta pieza, pues hay que darle algo, una consejería de transportes, nada menos. Pero para mí el único nombre que es Enrique López, y el magistrado Enrique López está ahí, evidentemente, para neutralizar a Vox. Es muy claro, Vox va a tirar por la vía de los... para tratar de colocarse las medallas con las víctimas del terrorismo, con aspectos muy, digamos, que a la derecha le interesan muchísimo, que son señas de identidad, y para eso está Enrique López. Para mí, yo creo que es el nombramiento de Enrique López es el más político de todos y va muy dirigido a neutralizar, aparte, por supuesto, el de Isabel Díaz Ayuso, que ella misma, digamos, por su discurso en la investidura, se ve claramente que va a marcar, digamos, proximidad a ciertas posiciones de Vox, ¿no?
Pero ha comentado Javier algo que a mí me parece muy muy interesante. Es el papel de Fernández Laschetti como repartidor de los dineros. Es que al final el consejero de Hacienda es el presidente técnico, digamos, y es el que decide quién luce y quién no en un gobierno. A mí la figura de Laschetti es esencial. Es un pata negra del Partido Popular, lo ha comentado Daniel. Acaba de abandonar su responsabilidad como jefe de gabinete del presidente nacional del Partido Popular, y yo creo que Fernández Laschetti va a ser una especie de va a ejercer una cierta tutela, entre comillas, si se me permite, con respecto a cómo se conduzca la presidenta. Pero yo creo que hay otra clave y que recae sobre Ciudadanos, y es cómo va a gestionar el nuevo gobierno las críticas feroces que se van a producir desde la izquierda, explotando sobre todo el papel participador de Vox en este gobierno. Si Ciudadanos se pone de perfil y se desmarca negando el pan y la sal a Vox y haciéndose el despistado con respecto a su indudable entendimiento para propiciar este gobierno, yo creo que este gobierno va a tener muchos problemas, porque las críticas y la oposición de Rejón, sobre todo, pero también del Partido Socialista, van a ser feroces.
Y lo hará Ciudadanos. Yo, vamos, no me cabe la menor duda de que Ciudadanos marcará distancias con Vox, o se podrá de perfil cuando se muestre por parte de Rejón mucho, y por parte del PSOE, va a decir Gabilondo, por parte de quien esté. Pero eso seguro que lo va a hacer Ciudadanos. Se tiene que poner de perfil para justificar sus relaciones europeas y su mensaje de partido de centro, ya, a pesar de que hayan mirado a la derecha.
Pero que no lleguemos a un punto como ocurrió el otro día cuando Ignacio Zafra, el portavoz de Ciudadanos... César Zafra vino a sugerir que si Isabel Díaz Ayuso acaba siendo imputada, tiene que dimitir. Me parece que el socio de gobierno, antes de que tome posesión la presidenta, ya esté sugiriendo la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso pueda ser imputada, cuando no ha sido ni llamada como testigo en el caso Púnica. Me parece aurora boreal, vamos. Me
es
parece
que si empezar Ciudadanos mal. No se pone de perfil cuando la izquierda critique en determinadas ocasiones el abrazo entre PP, Vox y Ciudadanos. Si Ciudadanos no se pone de perfil, ¿qué diferencia hay con el Partido Popular? A grandes rasgos, pongámonos en términos de campaña electoral. Si Ciudadanos no hace eso, es que ya no tiene razón de ser el proyecto.
Pero mi opinión depende mucho de la agenda que quiera meter Vox. Porque si Vox va por la agenda, española, de alguna manera, ¿no? En términos nacionalista, ¿no? Española, todo esto, pues ahí se va a encontrar...
Españolista mejor, ¿no?
Españolista, sí. Más que español. Pues ahí se va a encontrar, españolismo se va a encontrar con Ciudadanos muy cómodo. Por tanto, depende mucho de dónde vaya. Si va por el ámbito, digamos, del género, pues hombre, ahí Ciudadanos está más incómodo. Me refiero, si insiste en castigar todas las leyes LGTBI o los presupuestos LGTBI, etcétera, a lo mejor Ciudadanos se siente más incómodo. Pero yo creo que depende mucho de la hoja de ruta que quiera Vox para identificar a este partido. Entonces ahí Ciudadanos no necesariamente tiene que estar incómodo. Hay temas que comparte con Vox perfectamente.
A lo largo de la mañana iremos confirmando ya los nombres que quedan del nuevo ejecutivo regional. Hablamos del Open Arms, que continúa frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. 18 días lleva navegando con 107 inmigrantes a bordo. Sabéis que en las últimas horas, bueno, pues el gobierno español ha pegado un cambio en su política y ha decidido, bueno, pues ofrecer puertos españoles para que pueda atracar. Ayer por la tarde ofrecían en primer lugar el de Algeciras, luego el de Mahón, pero desde la ONG se dice que no, que ellos lo que quieren hacer es desembarcar frente a las costas que tienen, que son las de Italia, que son las más cercanas, que la situación, dicen, es insostenible a bordo de ese barco. Y nosotros hemos intentado hablar con algún representante de esta ONG, lo intentamos ayer durante toda la tarde, también esta mañana, y ellos nos dicen que debido a la situación de emergencia en la que se encuentran, que no pueden atender a ningún medio de comunicación y que tan pronto tengan alguna novedad la harán a través de Twitter.
Bueno, son muy selectivos porque tienen a bordo una periodista de Televisión Española. A veces han intentado contactar con Óscar Camps por tierra, mar y aire. Lo digo porque es así. A lo mejor no debería decirlo.
Sí, pero una cosa es que haya una persona de un medio dentro del barco y otra cosa es que ellos se nieguen a hablar, ¿no?
A eso me refiero. Quiero decir que son muy selectivos y hablan con quien consideran. A mí eso me parece una política, pues poco democrática.
Desde ¿Solo han permitido a Televisión Española ir a bordo del Open Arms?
No digo que... No, la verdad es que no lo sé. No lo puedo confirmar. Lo que sí sé es que un periódico como ABC ha intentado contactar desde hace días con el fundador de Proactiva Open Arms. Sí. Y no nos han atendido. Dicho, sí, bueno, lo vamos a valorar, siguen valorándolo.
El pasado jueves después, con el portavoz de Open Arms Italia, y como comento, ayer lo intentamos durante toda la tarde, y de momento desde la ONG se prefiere no hacer ningún tipo de declaración. Yo no sé si todavía no tienen clara la estrategia a seguir, ahora que el gobierno español les ha dicho que sí, que abre los puertos, el más cercano, el de Mahón.
Ya es notable decir que no saben la estrategia a seguir.
No, eso lo digo yo. Entonces, ellos lo que
dicen es que yo estoy convencido
es que,
de que es así.
De momento no podemos atender a los medios de comunicación. Cualquier novedad a través de Twitter esto, la haremos llegar.
Esto exacto. Quiere decir, como tú dices, que no tienen clara la estrategia.
Como Trump. Yo interpreto a raíz de este mensaje de la ONG que no lo tienen claro, ¿no?
Estas personas que tienen un gran mérito.
Disculpa, Ricardo, la estrategia que tiene Open Arms está clara, es desembarcar en Lampedusa, punto.
Bueno.
Y eso es lo que quieren, y bueno, ya está. Sí, ayer lo manifestaba muy claro el fundador de Open Arms. Es que con la situación que tenemos en el barco, no podemos enfrentarnos ahora a 4 o 5 días de navegación que está Algeciras, o 3 que puede estar Palma, cuando tengo a 107 personas que están viendo a 800 metros de tierra es firme, que es Lampedusa,
no,
y que llevan 17 días ahí metidos en el barco, es tremendo, ¿no? Y todo porque
no
Salvini quiere.
Teniendo un país de la Unión Europea enfrente, que no puedan desembarcar.
No tiene sentido, pero tampoco tiene sentido después de estar negando la posibilidad de que España pueda acoger en uno de sus puertos al barco, que 17 días después el presidente del gobierno
cambie.
Bueno, pero es que lo de las contradicciones
de Sánchez de esa forma
es terrible. O sea, pero es que pongamos.
Ya, pero es un vaivén, perdona, es un vaivén, Dani, que lo que ha venido es a complicar más la situación para esas 37 personas.
Absolutamente. Pero es que Sánchez, estando en la oposición, reclamación urgente a Mariano Rajoy de que acogiera en ese momento al barco Open Arms que había en el océano. Cuando llega al gobierno se da cuenta de que las cosas no son tan fáciles, ¿no? De que desde la oposición se puede tener un mensaje, y cuando llega al gobierno ya no se acoge al Open Arms.
No, acoge al Aquarius.
Bueno, acoge al Aquarius, sí.
Y luego se da cuenta del grave error que significa haber hecho, y de la forma que lo hizo en Valencia, la vicepresidenta, los ministros.
Sí, faltó una orquesta, una banda de música.
Tal, porque ese es un efecto llamada que luego perjudica a todos los países de la zona, ¿no?
Referido al Open Arms, ¿no? Ahora, a este Open Arms, ahora no, dice que no. Y ayer manda un primer comunicado, y a mí ya es que me parece lo de la oferta trampa, hombre, que no se mida eso. Es decir, no, oiga, vengan ustedes al puerto de Algeciras.
A La Coruña,
tenga usted la decencia de proponer por lo menos el puerto más cercano a unos señores que es que estamos hablando de la fosa común del Mediterráneo. Es que le faltó proponer Pamplona, que no tiene puerto donde atracar. O sea, es que me parece una tomadura de pelo. Y claro, cuando se da cuenta de la indignación que desató esa oferta trampa, ya cambia de opinión. Segunda vez en el mismo día cambia de opinión, manda otro comunicado y dice, no, bueno, ahora Mahón, ahora Canarias y tal. Hombre, yo creo que hablando de...
Pero todo fue también a raíz de la carta que le dirigió uno de los fundadores de la ONG directamente, Pedro Sánchez, diciéndole que qué hacía de vacaciones sin tomar una decisión humanitaria.
A mí me indignó bastante ese cambio de opinión, sobre todo lo de Algeciras, ¿no? Me pareció un gesto innecesario, ¿no? Ofrecer un puerto que sabes que no es el más cercano, yo creo que era innecesario.
Es que es el último puerto del Mediterráneo, curiosamente.
Yo creo que la gestión de todo el periplo Sánchez está destinada, y es coherente, a concienciar a la Unión Europea y a señalar que España no puede ser realmente el puerto de acogida permanente de estos barcos, y por otra parte digamos la presión internacional y la presión de Open Arms y de la opinión pública española, porque ahí me choca muchísimo que no haya un equilibrio, digamos, derecha e izquierda. He escuchado a mucha gente identificada con los conservadores que achaca a Sánchez por qué no les hemos recogido ya, por qué no abrimos puertos ya. Por ejemplo, el alcalde de Málaga, un histórico del Partido Popular, ha ofrecido Málaga para acoger a Open Arms. O sea que aquí, digamos, no hay una definición ideológica muy clara, en el sentido de que la izquierda quiere que se desembarque a los inmigrantes y la derecha quiere que se vayan. No hay un equilibrio.
De izquierda o de derechas, yo creo que es absolutamente elemental que nadie bien nacido puede permitir que 107 personas mueran a su suerte, queden a su suerte varadas en alta mar.
Muy bien, pues eso es coherente.
Seas del Partido Popular, del Partido Socialista o del Partido Carlista.
Eso es coherente, por tanto no tendría que haber ningún debate sobre esto, y el gobierno de España, de acuerdo con la oposición, tendría que haber ofrecido desde el minuto uno cualquier puerto español, por ejemplo, ¿no? Entonces una cosa es ponerse de ahí a protestar, porque como Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta Junta de Andalucía, no sabemos todavía si lo que quiere, o sea, protesta al gobierno de España porque no le ha notificado, no le ha informado. Pero usted, ¿qué quiere, presidente? ¿Quiere acoger a estos inmigrantes o no quiere? Porque el tema
no es competencia de él, pero no estaría avisar a la máxima autoridad del Estado, pero una cosa es teléfono.
Juanma, hemos decidido, presidente, que allí va a desembarcar en Algeciras el Open Arms. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir que a ellos no les han consultado. O el alcalde de Algeciras, del PP, a diferencia del de Málaga, del PP, pues que dice que no le gusta que
hombre,
se
porque
desembarque.
Málaga no llega.
Pero vamos a ver, Ricardo, es un tema endiablado.
España y el gobierno español no quiere asumir el 100%, porque si tú ya reconoces que eres el puerto de acogida de todos, pues al final ya no va a haber debate. Y ya Italia va a decir, ya a los españoles, como ha dicho este Salvini, ¿no? Buen día para todos, muy bien, ya España ya ha abierto la puerta a la que se vayan para allá. Claro, la Unión Europea, lo que está España intentando, yo creo que con buen criterio, es decir a la Unión Europea, oye, nosotros sí que podemos abrir los puertos cuando hay una emergencia total, pero nosotros no podemos estar todo el día acogiendo gente aquí. Lo hicimos con el Aquarius para señalar que hay que hacer humanidad, lo vamos a hacer con el Open Arms en su caso, pero esto hay que resolverlo, como dice bien Javier, de una manera, digamos, pues realmente duradera, ¿no? Y este es el mensaje que siempre ha hecho España. Incluso yo creo que Rajoy y la vicepresidenta en su momento, Soraya Santamaría, en esto tenían una cosa bastante clara, que había que implicar a la Unión Europea decididamente. Entonces, eso sigue ahí pendiente. La Unión Europea dice que va a actuar, ¿verdad, Javier? Bruselas ha dicho ya varias veces, sí, estamos en ello. Alemania, Francia, nosotros, pero al final Italia. O le sancionan a Italia, porque a mí me llama la atención, termino ya, David, me llama la atención que resulta que hay, Javier lo sabe muy bien, que hay unas sanciones si tú no cumples los objetivos presupuestarios de la Unión Europea y nos castigan por no cumplir el 0,000 y te mete una multa a Bruselas.
O por contaminación.
Y resulta que para una cosa gravísima, como es que Italia está condenando a la muerte a condenando a la muerte a 107 personas y resulta que la Unión Europea no es capaz de sancionar a Italia como Estado. Entonces ahí hay una cosa que es chocante, ¿no?
Ahí hay varias cuestiones complicadas. El problema no es solo de España, sino que es un problema de la Unión Europea, porque la dimensión, además, o hacemos un plan realmente riguroso e importante de inversión en estos países para que se desarrollen lo suficiente, para que estas personas, estos seres humanos, no tengan necesidad de lanzarse al mar como se lanzan. Ya sé que esto tiene una dimensión que no solo implicaría a Europa, debería implicar también a China, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro, ¿por qué no se hace esa política de la Unión Europea? Entre otras cosas porque a los nórdicos no les interesa nada, a los del este les interesaba solo los refugiados que venían de Siria, pero lo que llaman ellos inmigrantes económicos que solo buscan mejorar su situación de vida, pues eso a ellos les preocupa o poco o nada. Si hubiera, ojalá no, una nueva situación como en el año 15 de 1,000,000 y pico de refugiados sirios deambulando por Europa, entonces quizá esa sensibilidad se abriría un poco más. En cuanto a lo de la consulta en Andalucía y con el alcalde de Algeciras, es que, Ricardo, no es desembarcar y ya está. Es que luego a esas 107 personas tienes que alojarlas, tienes que darles de comer, tienes que darles sanidad, tienes que darles un trabajo y tienes que...
Ya estamos avanzando mucho.
No creo que se trate de tal trabajo. Hombre, porque si tú acoges a esos inmigrantes, ¿qué te crees que se han hecho con otras personas? Lo que ocurre es que muchos de estos inmigrantes que vienen de la zona francófona de África, chapotean un poquito el francés y demás, prefieren irse a Francia, a Suiza, a Bélgica, incluso a Alemania, porque les pagan más. Pero claro, es que tú tienes, no se trata de llegar al puerto una orquesta, sino que luego tienes que darles.
Pero el Estado, lógicamente, tiene su delegación de gobierno, su subdelegación ahí.
Exacto. O sea, tiene que coordinarlo, Ricardo, porque ¿quién va a poner el edificio? ¿Quién va a poner la sanidad? ¿Quién va a poner los asuntos sociales. Pero una cosa todo lo que precisa la vida y la dignidad de, ciento, no la primera vez de 107 personas.
Están cogiendo gente. O sea,
no, no, o en Valencia, si sí. Eso. Además, pero eso está claro. Por eso es necesaria la colaboración y la lealtad institucional entre todas las administraciones. Me da igual si fuera el PP o si fuera el PSOE. No, en ese sentido,
además, el PP lo ha ofrecido creo, el alcalde de Málaga, que es
creo
PP,
que no.
O
sea, que sí, pero hay.
Una incoherencia.
Pero ahí el problema está en que tú tienes un oportunismo X a la hora de lanzar ese tipo de mensajes, porque también lo dijo el alcalde de Valencia, la alcaldesa de Barcelona, etcétera. Y entonces, insisto, esto
no
tiene que,
competencia sobre
eso
los puertos,
tiene que ser una solución europea, porque si no tú tienes un efecto de llamada. Ahí el origen, que es con lo que habría que acabar, es la situación en Libia, que es donde las mafias están realizando a su antojo todo el tráfico de seres humanos, de con las milicias, desastre, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, es verdad que luego las mafias irían a buscar otro tipo de tránsitos. Pero si tú, por ejemplo, cambias ese tipo de rutas, lo que ocurre, que es como ocurrió con el Aquarius, es que luego se desvían por Marruecos, y entonces quien tiene el problema es Marruecos. Marruecos, que se le critica mucho, pero en los últimos años ha regularizado 50.000 inmigrantes.
Hemos pagado convenientemente para que lo hagamos.
Pero, bien. Sí, pero que tienes sea, que,
claro, sí, sí, no digo que esté
tienes mal, que colaborar
digo,
porque...
Pero, vamos, que no es que lo hagan por altruismo. Es que,
no,
es que
han parado, porque ellos también les crean... Igual que yo te digo que hacen falta...
personas las han parado ellos, 90.000 que venían de España.
Igual que tú en España necesitas, pues eso, colegios para los niños o dar asistencia sanitaria. Y si esa gente se queda aquí, tendrás que darle trabajo, no les vas a estar manteniendo sin edie. A Marruecos le ocurre lo mismo, por eso ahí está bien que el gobierno, tanto de Rajoy como de Pedro Sánchez, haya apoyado y haya presionado en la Unión Europea para que les den el dinero que necesita Marruecos para afrontar ese tipo de situaciones. Con lo cual, es muy, muy, muy complicado, porque después del Open Arms tenemos al Ocean Viking, que tiene 300 y pico inmigrantes en su cubierta, y luego habrá otro Open Arms, otro Aquarius, otro y otro y otro. ¿Qué hacemos? Por eso es necesaria una política rigurosa y seria de la Unión Europea.
La tripulación de este barco de bandera noruega ayer sugería que ellos no rechazarían el ofrecimiento del gobierno español.
Pero también cuando recogen, bueno, el caso de Open Arms, lo que pone manifiesto también es que el altruismo es una cosa que toda la sociedad debemos de elogiar, pero o sea, la idea es, usted recoge personas, ¿a dónde las va a llevar? Es decir, que está muy bien, sí, son personas de una caridad extraordinaria, pero cuando tú vas a recoger ya personas, bueno, pero usted hace previsión. No, yo de momento las recojo porque se están muriendo, cosa que está muy bien, pero luego ya me despreocupo totalmente de dónde llevo a esta gente. Oye, señores de Open Arms, de verdad, no puede ser. Dice, usted solamente se limita a recoger. Y luego ya los gobiernos que hagan lo que puedan. Porque entonces, oiga, bueno, usted
Ricardo,
tiene una responsabilidad.
No tienen infraestructura para
esa segunda. Es el papel darles un trabajo a cada una de las personas
que recogen. Esta situación es tan urgente que claro, solo con recogerlos, la previsión de luego dónde los va a llevar, yo creo que no corresponde
Ahora hay, por ejemplo, 20 flotas de personas como Open Arms que se dedican a recoger personas en el Mediterráneo. Entonces, de pronto... dice, pues yo no tengo la más responsabilidad que recogerlas. No, la responsabilidad de los estados. Claro. Lo triste de esto, para mí, es que pagando los impuestos que pagamos, etcétera, etcétera, tantas veces este discurso, no haya la Marina española, no haya las marinas responsables.
No, Ricardo, la hubo. Ya es una operación que se ha cancelado hace escasamente 3-4 meses.
Eso es.
Porque las conclusiones frías y duras que sacaron es que al existir ese tipo de operación de coordinada de las marinas de rescate de varios países europeos, incitaba a las mafias a que se incrementara ese tráfico y que los dejaran tirados. Además, es que los meten en cascarones o en, o en embarcaciones plásticas
y además, para que los recojan.
Y además, todo eso se utiliza, y hay que decirlo todo, para otros fines y para otros objetivos. Yo el otro día en Cádiz, hablando con un señor que se dedica a la navegación por la zona, o sea, toda esta gente tiene lo que se llama el barco nodriza y va soltando embarcaciones pequeñas, ¿eh? Y entonces todos los recursos que tú tienes de salvamento marítimo en la zona, por ejemplo, de Tarifa o de Cádiz o incluso de otros lugares, se van a asistir a acoger a esa gente para que no se ahogue, y no como Dios manda, como no puede ser de otra manera, pero por otra zona te están metiendo la droga, te están metiendo otra, y porque además las mafias utilizan toda la estrategia o toda la estratagema que pueden para poder lucrarse con el tráfico, no ya solo de seres humanos, sino de droga, de armas, absolutamente de todo. Con lo cual, la situación es muy complicada porque... la gente utiliza todo, o sea, la solidaridad y el buenismo de todo el mundo, pero cuidado porque hay intereses.
Que es complicada, está claro, pero se puede o añadir más problemas a los que ya hay, o mantener la situación como está.
Ya,
o
sí.
Entonces, lo que añade problemas a lo que hay es muy claro que son los buenos deseos, la gente muy bondadosa, pero que al final nos pone encima de la mesa.
El buenismo no es una solución.
Es que un problema encima de la mesa que es, no, como dice, yo los he recogido, he hecho mi tarea, ahora los gobiernos que hagan la suya. Oye, es que es complicado, o sea, usted recoge, ya, recoge a personas que están en situación de posible muerte, pero usted
¿pero
no ha previsto nada.
¿Cuál es la alternativa? ¿No recogerlos?
Dani, el problema de fondo lo ha comentado Javier, es la ausencia de política de inmigración de la Unión Europea, pero para esta situación no ayuda. Precisamente un populista sin alma como Salvini, haciendo electoralismo con 107 personas a 800 metros de la costa de la isla de Lampedusa, y un presidente del gobierno español que quiere preservar ante todo su imagen falsa, no, salvífica, ofreciendo algo absolutamente inoperativo, que es pretender que el barco haga 6 días de travesía para llegar al puerto, bueno, de Algeciras,
Isaac,
o 3 para llegar a Baleares.
La vicepresidenta en funciones Carmen Calvo ha hablado esta mañana del Open Arms en la cadena SER, ha dicho esto.
Es que la Comisión Europea tiene que tomar decisiones. Igual que la Comisión Europea toma decisiones cuando hacemos un reparto de migrantes en estas condiciones, y no seremos nosotros los que pararemos en ese empeño de política coordinada y unitaria de respuesta. Y hemos ofrecido ya el puerto más cercano que tenemos. Lo que no podemos es llevar nuestros puertos a Italia. Esto no podemos. Pero sí que hemos dicho, bueno, el más cercano, Baleares. Está todo preparado para que venga.
El puerto más cercano, que es el de Mahón, sí, está a 900 kilómetros.
El puerto más cercano, no, después de ofrecer Algeciras.
Ya, pero
Algeciras está a 1800.
¿Me permites una maldad? Yo ahí no tengo el mapa delante, pero me temo que el puerto español más cercano podría ser Melilla.
No, es Mahón.
Sí. Ayer un medio.
Lo digo porque lo comentaba yo, digo, hombre, si tú, no, si los que están allí les dicen, no, es que van a ir a Melilla quizá. Esa situación geográfica no les interesa demasiado.
Yo creo que el papel del... yo creo que Sánchez, el presidente en funciones, no quería hacerse cargo, en principio, de nada, lógicamente, porque...
efecto llamada muy complicado.
La idea suya en muchos terrenos. Hay que implicar, como ha dicho la vicepresidenta, yo creo que ya hay experiencia dilatada en esto, España no puede convertirse, bla, 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 en el refugio de nada, y su empeño es convencer a la Unión Europea. Lo que pasa es que la presión sobre España ha sido fortísima. Ha sido fortísima con personalidades internacionales como Richard Gere o toda esta gente que ha venido ahí a achacar al gobierno de España la presión del propio del marino Oscar Camps. Entonces todo esto, claro, al presidente de gobierno llega un momento en que tampoco la resistencia, porque ya hay uno que está resistiendo, que es Salvini, que ya está resistiendo. Entonces no puedes ponerte en la posición de Salvini. El presidente Sánchez no puede ponerse en la posición. Yo tampoco quiero que vengan, porque al final te equiparan, dicen, no, igual que Salvini. El presidente español tampoco quiere que desembarquen los... Por tanto, la posición del gobierno ha sido mantener lo más posible el Open Arms fuera de España, lejos de España, pero cuando hay una presión tremenda de medios de comunicación, por eso digo yo lo de las derechas y las izquierdas, que aquí resulta que todo el mundo está de acuerdo en que hay que salvar a estas personas,
sí,
por tanto,
Ricardo,
si ahí no hay problema, todo el mundo está de acuerdo en que se salven las personas.
Pero,
pues yo no entiendo muy bien, lo de Algeciras sí lo entiendo, es un error decir, voy a Algeciras, vaya usted a decir, señor presidente de gobierno, Mahón, que era lo más cerca, eso estoy de acuerdo. Ahora, la crítica al presidente de gobierno, pero si es que resulta que no hay alternativa, el que no tiene alternativa es el PP, que lo único que se, sí, por ejemplo, vaya, los Ciudadanos, que lo único que se quejan es de la política incoherente del hombre, presidente de gobierno. Pero usted está de acuerdo, pero, en que lo recojan, claro, o no, esta es la pregunta.
Eso pasaba cuando Rajoy estaba en el gobierno y tenía esta misma situación que la tuvo.
8 de agosto, Carmen Calvo, no somos un gobierno que pueda estar interpelado en esta situación y no somos el puerto ni más seguro ni más cercano. No lo ha dicho hace 2 años, lo ha dicho el 8 de agosto, hace 10 días.
Es que es verdad. Es que es verdad, pero la presión ha sido
compara,
torta, ha
compara
sido
esta terrible. Declaración con la que
no,
ha hecho
no, pero
hoy.
Por favor.
Eso es coherencia. Eso es coherencia.
Es coherencia a la presión, Isaac. O sea, si un gobierno se siente presionado de esta manera, no solamente por la oposición de España, que está siendo presionado por la oposición de España, sin alternativa, por cierto, pero bueno, está siendo presionado. No solo eso, es que internacionalmente el señor Guerre, que tiene un peso internacional, el señor de Open Arms, que está todo el día hablando,
el señor, convencimiento de que Sánchez ha cambiado de opinión porque Salvini está haciendo electoralismo y quiere erigirse en la antítesis del populismo desalmado que representa ahora mismo,
es que tampoco,
Salvini,
es que
haciendo política con las vidas humanas.
No, pero fíjate,
estoy convencido de que ese es el interés.
El señor Guerre y todos esos que han salido a presionar tienen bastante dinero para decir, oye, que me los quedo yo.
Bien,
¿eh? O sea, el señor Guerre u otras personalidades del mundo de la cultura, que me parece muy bien que presionen, podrían tener la iniciativa. Digo, oye, yo que tengo bastante dinero, porque no son gente que anden mal de fondos, oye, que me lo llevo yo a mi casa o a la finca que tengo aquí en no sé dónde, y yo les doy de comer, les atiendo. Eso sí que no lo digo yo.
Sí, eso está bien.
Ellos presionan pero no solucionan nada.
Que en la prensa internacional, los medios de comunicación internacionales, se hace tanto por, incluso vamos, por Bardem, que está hoy en las mismas, ¿no? Todo el mundo con los Twitter.
Que Bardem, que tiene pasta, que se lo lleva
sensible
a su casa.
Bueno, esto está claro que puede ir por ahí el mensaje, pero el gobierno de España ha sido presionado, porque es lógico, además, la opinión pública, en la
situación de Italia,
que está,
y el de todo.
Sánchez
y
ha visto
en este momento
una oportunidad 17 días después. Pero es que además, no. Sánchez sabe que tiene la obligación de evitar que un barco de pabellón español esté haciendo lo que está haciendo en el Mediterráneo, es decir, incumplir toda la normativa europea en materia de rescate de inmigrantes. Es así también.
Bueno,
porque
digamos, si es legítimo,
¿o no nos acordamos que el señor Ábalos fichó, entre comillas, al Open Arms para integrarlo en el,
sí,
en el dispositivo de salvamento
marítimo
en Algeciras? Y aquello se rompió y acabó muy mal.
Claro. Yo creo que, vamos, por pensar mal del presidente no pasa nada, porque oye, pues pienso que es un oportunista.
No, es que pienso mal. Pienso que solamente se mueve por criterios de interés electoral.
Que está aprovechando. Yo creo que evidentemente un político se mueve por las presiones y también por el interés electoral. Ahora, en este caso concreto, es que realmente está siendo presionado por la opinión internacional, y España no puede ser tampoco ajena. Bueno, hacemos resistencia, no les admitimos aquí, podría ser una tesis, ¿no? Entonces te colocas igual que Salvini. Entonces eso es muy peligroso en términos incluso de imagen de España. Yo creo que es positiva la imagen de España, diciendo yo ofrezco puertos, y si no quiere el señor Camps, porque no puede, porque dice que si no puede hacer la travesía a Mahó, por ejemplo, bueno, pues
es que no puede, Ricardo.
Bueno, pues evidentemente, pero que sea él que lo diga, es lógico, ¿no? Sí. Pero España no quedará que no ha ofrecido puertos, porque si no, insisto, quedas a la altura de Salvini, sí, que está igual diciendo que este barco no va a llegar.
¿Sabes lo que pasa, Ricardo? Que al final, si nos ponemos en... vamos a pensar un poco en la situación fáctica, ¿no? Hay un barco que está enfrente de una costa que podría desembarcar hoy mismo en Italia, y tiene dentro más de un centenar de personas, algunas torturadas, algunas con heridas de disparos en los pies, decía el otro día en una entrevista con esta casa el portavoz de Open Arms en Italia. Y al final esto da alas a Salvini, no solo por el hecho de que él no vaya finalmente a acoger los inmigrantes, sino por la inutilidad de Europa. O sea, es que esto lo que hace, esta ineficacia por parte de la Unión, incluida España, incluidos todos los países, de no ser capaces de hacer, cínicamente dicho, un reparto, muestra una inutilidad de Europa, y esto da alas al populismo que apuesta por la Europa de las naciones autárquicas, es decir, de la destrucción del mayor proyecto que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Les da alas a hacer esos países amurallados y de naciones, ¿no?
Sí,
del espíritu,
el populismo también está
cerrado
en contra de que se rescate inmigrantes. Y
claro, pero por eso quiero decir
que
la inoperancia de Europa es brutal. O sea, estamos hablando de un barco que está en medio del mar, y les estamos diciendo a esa gente que con todo tipo de enfermedades y heridas y tal, teniendo enfrente una costa, les estamos diciendo, no, es que ahora igual tiene ustedes que hacer una travesía de 3 días para ir al puerto de España, que es quien les
quiere. Pero ¿por qué la Unión Europea se ha puesto de perfil respecto al acuerdo privado, entre comillas, al que llegaron 7 países para repartirse a los inmigrantes? Porque están tratando de desgastar a Salvini. Están tratando de que Salvini acabe cediendo y acabe,
claro,
y acabe transigiendo.
Lo que pasa es que ese desgaste, Isaac, y yo estoy de acuerdo con eso, pero ese desgaste se está haciendo a costa de un grupo de gente que, independientemente
de
por quién esté recogido,
eso es inadmisible. Pero volvemos
es inadmisible,
al punto de partida,
vamos,
que comentaba Javier, que si la gran responsabilidad es de la Unión Europea, y el gran drama, claro, es que nuestra política de inmigración puede ser considerada errática y cambiante, como se ha demostrado, pero es que la de la Unión Europea directamente no existe. No,
pero ahí hay un problema que a mí me crea además mucha preocupación, y es que esta política de Salvini le está colocando casi con el 40% de los votos en las encuestas, con lo cual Salvini lo que está pretendiendo es seguir fortaleciéndose para romper la coalición de gobierno.
No, ya está rota.
Ayer el Movimiento 5 Estrellas ya la ha dejado fuera, etcétera. Y vamos a ver si se celebran elecciones en Italia, cuál es la reacción del pueblo italiano, porque a todos, humanamente, cualquiera que tenga un poco de conciencia, la solidaridad ha sido uno de los principios básicos de la Unión Europea. La Unión Europea se teje, se crea para evitar que pueda haber otra guerra mundial en Europa, que pueda producirse la tercera guerra mundial, y la solidaridad es un principio fundamental, algo que en el año 15 los países del este no ejercieron con el tema de los refugiados sirios. Pero a partir de ahí, ¿cuál es la reacción del pueblo italiano? Porque a lo mejor este tipo de discursos populistas o son contrarrestados con argumentos y con una política realmente seria y rigurosa, o si no tenemos a un tipo como Salvini que le da igual 8 que 80 con tal de que él gane votos y consiga poder, porque ahora él ha sido vicepresidente y ministro del Interior de un gobierno de coalición muy extraño, los extremos se tocan, pero ahora como consiga ser él el primer ministro, la situación se va a complicar para todos.
La dificultad del asunto está, ahora estoy leyendo la polémica esta de Marcos de Quintos, y de Quinto, perdón, del Partido Ciudadanos, y como...
Que venían bien comidos.
Cuéntala, Ricardo, para que nuestros oyentes que no sepan de qué estás hablando.
Que los de López venían bien comidos.
Es un tuit que es ABC, efectivamente. Leo ABC, gran periódico. No se aceptan críticas a... Bien, una cosa es discrepar, bueno, pero el entrecomillado no viene. Sí, bien comidos. Bueno, sí, dice, no se aceptan críticas al Open Arms y sus bien comidos pasajeros. Esto opinaba Marcos de Quinto.
Hay que decir que Ciudadanos se ha desmarcado y ha dicho que es una opinión personal.
Bueno, es una opinión personal, claro, es que los tweets es una opinión, dice oficialmente Ciudadanos, pero ya hay un concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, por cierto, solidaridad de todos, supongo, ¿no?, para Gran Canaria.
Me gustaría también hablar brevemente de Canarias.
Pues lo que dice este diputado es que hay que hacer algo con Marcos de Quinto, que no se puede dejar la cosa así, como que es una cosa privada y esto, ¿no?
Es una afirmación muy grave. En esta crisis humanitaria, ¿no echáis en falta la voz del Vaticano, que le pilla cerca?
Bueno, sí, yo creo que es...
El Papa ha estado siempre...
Pero no se ha pronunciado en este último caso.
Lo que pasa es que es claro.
A mí me llama la atención por lo que decís, porque es un hombre muy preocupado por este tema.
Sí, es beligerante total, vamos, es especial. Es clarísimo que estaría con Open Arms, es el Papa, seguro.
Bueno, en 12 minutos llegaremos a las 10, hacemos una pausa y seguimos.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aquí seguimos con Isaac Blasco, Ricardo Martín, Daniel Ramírez y Javier Fernández Arribas comentando y analizando la actualidad. Hablamos de ese incendio en Gran Canaria, el tercero en una semana, es increíble, pero han vuelto a arder ya más de 3.400 hectáreas y hay 8.000 desalojados. Desde la propia capital se ve el fuego y ha sido una noche muy, muy larga. No ya para los equipos de emergencias, sino para toda la isla, que sigue pendiente y muy preocupada de la situación. Llevamos un verano terrible en cuanto a incendios forestales. Una cosa es que hayamos tenido temperaturas muy altas y otra cosa es que esté ardiendo el monte. Sí.
Ahí sobre
y no,
todo
y no haya nada para pararlo, ¿no?
El incendio de hace unos días fue porque a un señor se le ocurrió hacer unos trabajos con una sierra mecánica, saltaron las chispas y prendió. El primer incendio fue intencionado y este ya veremos. Las imágenes son pavorosas y yo, la gente que ha tenido que dejar sus casas para evitar, pero bueno, eso por un lado, y por otro el daño ecológico, porque el pinar del parque natural
de Tamadaba
es una maravilla, ¿no? Y se puede perder. Bueno, pero vamos, da igual que sea Canarias, Galicia sufrió durante mucho tiempo, este verano están más o menos...
Tenemos cerca dos incendios en la provincia de Guadalajara, otro en la Sierra de Gredos, en Ávila, es tremendo.
Fíjate, ha sido un verano, o está siendo un verano infernal en cuanto a incendios, pero yo creo que la percepción que existe entre la gente es que no ha sido tan dramático, porque se ha producido una quema de hectáreas absolutamente brutal, pero en incendios que no han sido de unas dimensiones.
Sí, pero ya contábamos la semana pasada que había ardido todo lo que había ardido el verano pasado.
Efectivamente, supera con creces la superficie quemada. Pero en otros veranos, que a lo mejor han sido menos dramáticos en cuanto a superficie quemada, al haberse producido un gran incendio, la percepción que
y además
se,
con alguna víctima humana, como fue el caso de Portugal, creo, ¿no? De aquel incendio que estuvo entre Galicia y Portugal, que es cierto, como dice Isa, que yo creo que quizás se quemaron menos hectáreas, pero hubo muchas imágenes de gente huyendo de sus casas, creo que murieron algunas personas, y es verdad. Lo que pasa es que, claro, ya cuando el incendio y las llamas ya empiezan a consumir un parque natural, que encuentra ya la llama, esa materia, digamos, prima para arder y acampar a sus anchas, es dificilísimo. Ayer trasladaba la Guardia Civil un vídeo a los medios de comunicación de un helicóptero del cuerpo sobrevolando, ¿no?, el incendio, y era una imagen espeluznante.
Yo creo, efectivamente, bueno, por comparar con los incendios que se han producido en California, con nuestros vecinos hermanos portugueses, ¿no? Con tantas víctimas. Realmente, hasta ahora los incendios en España son catastróficos, terribles desde el punto de vista ambiental, ¿no? Uh-huh. Yo creo que pero lo que dicen los técnicos expertos, primero, que era un año que ya estaba predestinado por la sequía, por la situación. Segundo, que las reservas, digamos, los embalses están bajo mínimos, 48% a nivel nacional, o sea, bastante precario todo, así que es un año complejísimo. Y luego siempre se alude a las medidas de digamos preventivas, y la verdad, aunque sea tan difícil hacer medidas preventivas, pero naturalmente el tema cortafuegos es claro que en este incendio que estamos viendo en Gran Canaria, pues ahí no hay ningún cuidado preventivo.
Vamos a hablar de cosas más alegres. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, más alegres si ser del Madrid o del Atleti? Porque si eres del Barça, pues no estás muy contento, ¿no?
O del Getafe o del Leganés, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, también, por hablar también de equipos nuestros, de la Comunidad de Madrid.
La alegría va por barrios. Aquí está Javier. ¿Qué pasa, Javier? ¿Cuánto tiempo?
Hola, ¿qué tal?
¿Estás contento?
Buen golito de Kroos, ¿eh?
¿Quién va el primero?
El Real Madrid, sí, por diferencia de goles. Hay 8 equipos con 3 puntos, entre ellos el Atlético, pero el Real Madrid es el líder por esa diferencia de goles, 3-1, la victoria sobre el Celta. Comenzaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1 con el triunfo del Atlético sobre el Getafe por 1-0, gol de Morata de cabeza. Morata, que falló un penalti, se lo paró David Soria, penalti que vino de una acción de fuera de serie del chaval Joao Félix, que ayer no lució tanto como en pretemporada, pero dejó en esta jugada su estela y su sello. Partido marcado por las expulsiones de Lodi y Jorge Molina, muy especialmente por esta última, muy polémica, por pisar a Tomás, una nueva norma que se aplica esta temporada, que no entra en la intencionalidad, simplemente en el pisotón. Y Cuadra Fernández la aplicó a rajatabla y le mostró la roja directa, lo mismo que había pasado 24 horas antes en Vigo con Luka Modric, con un pisotón sobre Denis Suárez. Voluntariedad ninguna, pero se aplica la norma y ahora la sanción habla de entre 1 y 3 partidos. Realmente esto no viene de ahora. Si seguís las ligas extranjeras europeas, la semana pasada Cesc Fábregas fue expulsado en el partido del Mónaco por una jugada exactamente igual y le han metido 3 partidos de sanción, o sea que veremos a ver qué es lo que dictamina el comité de competición. Repasaremos, por supuesto, el resto de la jornada con el triunfo del Real Madrid, como tú decías, líder. Dime, Javier.
Si me permites, el árbitro tiene capacidad tan rápidamente en ver si es intencionado o no, porque efectivamente ese tipo de pisotón, sobre todo en el talón de Aquiles, es de una gravedad tremenda. Además, hay que ser mala gente para pisar a un compañero, aunque sea un adversario de otro equipo, y hacerle mucho daño. Porque yo en ese sentido sí creo que hay que erradicar ese tipo de entradas.
La voluntariedad, la instrucción, ¿no?, que tienen los árbitros, además muy reciente, de la última reunión, es roja, da igual. No van a entrar en intencionalidad, porque realmente la intencionalidad, hombre, salvo que vayas apretando los dientes y buscando al rival, pues es difícil de atisbar. Seguramente esta norma va a evolucionar y se va a ir aplicando de otro modo, pero de momento se está aplicando de modo inapelable, como estamos viendo. En Vigo, en un renacido Bale, que ha sido la noticia de la jornada. Fíjate lo que hemos hablado de Bale, China, Inglaterra, no sé cuántos rivales que podían pretenderle. Bueno, pues al final titular y determinante en la victoria del Real Madrid. Repasaremos la derrota del Leganés contra Osasuna con un VAR muy activo, 3 goles anulados.
Esa derrota, esa victoria Osasuna. la
cuña. Con un gol de Chimi Ávila desde fuera del área, que le viene muy bien al equipo de Arrasate y de Víctor Alquiza. Te devuelvo ahí el quite. Y en segunda, histórico triunfo del Fuenlabrada en Elche, victoria del Alcorcón en Soria, empate del Rayo contra el Mirandés, Almería primer líder de la competición, y ya me explicaréis cómo con 6.000 hectáreas quemadas y 8.000 personas evacuadas de sus domicilios se puede jugar un Las Palmas Huesca. Explícamelo, por favor, que yo no lo entiendo.
Increíble. Gracias, José María.
A la 1:03, hasta luego.
Os escuchamos. Isabel Blasco, Ricardo Martín, Daniel Ramírez y Javier Fernández Arribas. Muchas gracias también a vosotros.
Un placer,
hasta
muchas gracias.
Pronto. En nada seguimos.
Suerte.
Vuelven los goles, vuelve la Liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Si alguien pensaba que después del puente de agosto se acaba el verano, está muy equivocado, porque queda verano para rato, ¿no? Elena Millambres, buenos días.
Buenos días, David. Queda verano para rato, pero esta semana trae novedades, ¿eh? Hemos contado con mucho calor durante el fin de semana,
y tanto.
Avisos por calor. Bueno, pues hoy se desactivan porque la temperatura de día va a descender hasta los 32 grados, que va a ser calor más llevadero.
Bien.
Eso por un lado.
No está nada mal.
En el cielo, ¿qué vamos a ir viendo? Pues cómo va llegando nubosidad, porque tenemos algo de inestabilidad en el norte, especialmente en el nordeste de nuestro país. Hoy no esperamos precipitaciones, pero mañana y el miércoles sí que esas nubes podrían desarrollarse un poquito más y dejarnos algún chaparrón ocasional, que vendría muy bien, como no, para refrescar el ambiente.
Y para limpiar un poco la atmósfera.
Hombre, y para que el pantano también vaya subiendo, que le tenemos por debajo del 60%, que también es una situación preocupante. No mucho, pero bueno, siempre es bueno que se vayan llenando. Y por otro lado tenemos viento más frío de componente norte, son vientos del noreste que se van a dejar sentir especialmente durante la tarde-noche y a primera hora, así que sentiremos un poquito más de fresco durante la madrugada.
Estupendo, yo por mí encantado.
Encantado, ¿no?
No sé,
así que
no sé por ti también.
Yo encantada, yo soy más de frío que de calor, así que se presenta una semanita con menos calor, con ambiente más tapado, más chubascos por la sierra, especialmente el martes y el miércoles, y menos calor de día y de noche, que está muy bien también.
Pues sí, que ya era hora. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué contamos a partir de las 10 y 5?
Pues a partir de las 10 y 5 vamos a hablarles de fotografía en el Día Mundial de la Fotografía y vamos a traer al estudio a un fotógrafo minutero. Estos que van con su cámara ambulante, ajá, hecha de madera, con su trípode, y que son artesanos realmente, ¿no? De
sí,
este tipo
de los
fotografía,
de toda la vida.
Blanco y negro, con los bordes. Bueno, pues nos va a visitar. Y recordamos también que es el Día de la Asistencia Humanitaria. Muy pendientes del Open Arms, de todo lo que está ocurriendo.
Mira tú por dónde.
Mira tú por dónde. Y hoy nosotros queremos echar la vista a esas personas que utilizan las redes, los influencers que ahora llamamos, pero no para buscar los corazoncitos y los likes, sino para hacer de su trabajo, es una campaña europea promovida por Acción contra el Hambre, la solidaridad. Entonces, nos vamos a fijar en esto y a partir de las 11:30 nos vamos a fijar en la Real Casa de Correos, porque ya empezará a haber por allí movimiento. A las 12 lo vienes contando, Isabel Díaz Ayuso va a tomar posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid y se lo vamos a contar aquí.
Y contaremos también, me imagino, el nombre de los nuevos consejeros.
Hombre, por supuesto. Vaya goteo, ¿eh? Ya
y tanto.
Quedan
bueno,
pocos.
Quedan poquitos, así que muy atentos, que nosotros nos vamos, los de la primera parte del Buenos Días Madrid, y regresamos mañana puntuales a las 7. Disfruten de este lunes de verano. Les habló David Herraiz.